14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. A pesar del tiempo, de la lluvia, de las inundaciones, de la huelga de transportes y de los atascazos, a pesar de todo eso, Madrid sonríe también al agua.
Me ha afectado mucho, se me ha estropeado el coche, me he llenado de chocolate en el Dunkin' Donuts, o sea que esto ha sido una catástrofe.
A mí bien, bien, todo hay que cogerlo con espíritu deportivo.
Muy mojado.
Extraordinaria, muy bien, debido a la sequía que hay.
No lo esperaba, pero me parece muy agradable, viene en buena hora.
Nosotros venimos de Miami y desde que entramos ya más o menos aquí en Madrid, lloviendo desde las 5:30 de la mañana.
Se han producido balsas de agua en muchos túneles convertidos en piscinas y la situación ha sido bastante complicada en muchas salidas de la capital. Por ejemplo, en la carretera de Toledo, la carretera de Andalucía. Las cosas han mejorado bastante en los últimos minutos. Vamos hasta la DGT, Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algo ha mejorado la situación en red principal, pero todavía hay algunos problemas. Estaba cortada la 4, la carretera de Andalucía, sentido entrada en la variante de la M40. Se ha podido abrir ya y aunque todavía quedan retenciones en 3-4 kilómetros, ha mejorado bastante la situación en esa zona. También la de Toledo, la 42, ha estado cortada en la zona de Villaverde, sentido salida de la capital. Ya se ha podido abrir, aquí está mejorando algo la situación, es sentido salida, era sentido salida al corte, pero todavía con algunas complicaciones. Varias incidencias siguen complicando la conducción en la M40. Un accidente en el kilómetro 18 en la zona de Vallecas está provocando retenciones sentido 5, sentido carretera de Extremadura. Todavía en la zona de Villaverde, en esa M40, en el sur, hay algunas complicaciones en tramos de 2 kilómetros. Y en Coslada, algo ya más habitual, hay retenciones sentido 3, sentido carretera de Valencia. Hay problemas por otro accidente en la 2 en la carretera de Barcelona, mejor dicho, dos accidentes, uno en el kilómetro 19 y otro en el 14. En ambos casos, en la zona de San Fernando, sentido entrada a la capital. En la 6 en la carretera de La Coruña, de momento no se ha podido abrir el busvao para que pueda ser algo más fluida la circulación, porque también se han formado balsas de agua, se está trabajando para poder abrirlo y sigue cortada en la red secundaria la M506 en Fuenlabrada y la M22 en el enlace desde la M21 hacia la carretera de Barcelona en el primer kilómetro en la zona de Coslada.
Una parte de guerra interminable. Vamos al centro. ¿Cómo están las carreteras, las calles de la capital ahora mismo? ¿Había incidencias en algún túnel? Charo Alcázar, hola.
Hola, buenas tardes, Javier. Efectivamente, así es, sigue cortado el túnel, el paso inferior de Santa María de la Cabeza y el de Atocha en sentido Embajadores. Esto está afectando a toda la bajada por el Paseo de la Castellana, donde ya hay retenciones que alcanzan Eduardo Dato. Hay también otra incidencia, se acaba de producir hace pocos minutos en la entrada por la A2 a la altura del kilómetro 4500. El tráfico es lento tanto de entrada como de salida. También en la calle 30, en la parte este, desde el puente de Ventas hasta alcanzar el nudo sur. Por la parte oeste, desde el cruce de la carretera de Castilla, también para alcanzar el nudo sur. Y en cuanto al norte de la ciudad, también tenemos otra incidencia a la altura del kilómetro cero en el nudo norte en sentido M607.
Y ojo, porque mañana va a seguir lloviendo en Madrid. A partir del domingo, dice el pronóstico, las cosas van a mejorar un poquito.
Hora 14.
Mientras fuera llovía cántaros, ha habido juramentos y promesas dentro de la sede del gobierno regional, en la Puerta del Sol, toma de posesión del nuevo gobierno de Ignacio González.
Juro, prometo.
Los consejeros que se marchan, Manglano y Plañol, agradecidos. Los que llegan o ascienden, muy contentos y dispuestos a capear el temporal de los recortes. Felipe Serrano nos va a contar enseguida, por ejemplo, como nuevo responsable de Economía, que es Enrique Osorio, tendrá que reclamar Hacienda un dinero que el mismo asignó a Madrid. Ha sido él que viene, recordemos, del equipo de Beteta, el que hizo esos cálculos que, según Ignacio González, no están bien hechos y no favorecen a nuestra comunidad. 28 de septiembre. Hay más cosas, titulares.
Ambiente muy tenso el que se vive entre los magistrados madrileños tras la polémica generada por el caso de los 34 detenidos del 25S. Fuentes judiciales sostienen que el Ministerio del Interior ha creado un problema donde no lo había al empeñarse en demostrar que no hay delito donde la Audiencia Nacional ya ha dicho que lo hay, que no lo hay.
Actas de Caja Madrid, los documentos de las reuniones del Consejo de la Caja incluidos en el sumario del caso Bankia alertan de la preocupación de los consejeros por los problemas financieros detectados por el Banco de España desde 2006. También advierten de una serie de lucha de poder en la entidad y recogen las injerencias constantes en la gestión del gobierno de Esperanza Aguirre.
Los juzgados vuelven a comunicar al Ayuntamiento de Coslada la obligación de reincorporar a Ginés Jiménez a su puesto de jefe de Policía Municipal. A pesar del recurso de apelación del Ayuntamiento, la justicia insiste insiste en que Ginés debe reincorporarse. El alcalde Raúl López ha comunicado su decisión de interponer un recurso de reposición contra esta nueva orden.
Y en deportes arranca la sexta jornada de Liga. El Real Madrid juega el domingo contra el Deportivo de La Coruña, un encuentro en el que intentará recortar la distancia de 8 puntos que le separan del Barça.
2:12, primero los atascos, la lluvia y la huelga del transporte. Madrid convertida esta mañana en algunas zonas en una gran piscina olímpica.
Hora 14 Madrid.
Así que vamos a arrancar por el rosario de inundaciones, de problemas que ha ocasionado esa lluvia en el centro de Madrid. Se han producido 30 salidas de los bomberos, 300 avisos hasta mediodía. Vamos, una mañana de locos, ¿no? Laura Galaup, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se han llegado a alcanzar los 20 kilómetros de retenciones en la M40, también en la carretera de Barcelona, y 10 kilómetros en la carretera de Extremadura y La Coruña. El centro de emergencias 112 ha gestionado desde las 8 de la mañana más de 300 avisos, y los bomberos de la comunidad han realizado salidas por balsas y filtraciones de agua. La zona sur de la comunidad ha sido la más afectada. Pilar Rodríguez, portavoz del 112.
La zona de Pinto, Parla, Getafe, Fuenlabrada, y fundamentalmente, como digo, son sótanos y garajes los que han sufrido inundaciones que han hecho necesaria la intervención de bomberos de la Comunidad de Madrid.
En la capital, los bomberos del ayuntamiento han realizado 18 salidas, la mayoría por desagües de terraza y retiradas de ramas que interrumpían el paso del tráfico y peatones. Los túneles de la plaza de Conde Casal y el de Paseo de Santa María de la Cabeza han permanecido cerrados al tráfico.
Una foto que quizá no sea el incidente más grave, ni mucho menos, pero está ocurriendo ahora mismo una inundación que afecta a la biblioteca del Conde Duque. ¿Qué ha pasado allí? Álvaro Aguilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. A primera hora de la mañana lo han descubierto los trabajadores, más de 10 centímetros de agua en el suelo y decenas de libros empapados por el agua filtrada. No han sido hasta pasadas las 12:30 cuando ha aparecido Fernando Villalonga, delegado de las Artes del Ayuntamiento de Madrid. Según Ana García Datri, concejal socialista en el Ayuntamiento.
De nuevo la cultura hace aguas en Madrid, como las hace con Rajoy, y el Centro Cultural Conde Duque se lleva la palma, como ya pasó con la Carcoma. Es una obra mal hecha, o sea, la responsabilidad de los que entonces estaban en las Artes y de los que hoy están en las Artes es exigir a la contrata cómo es posible que esta obra esté resultando tan mal, y desde luego que no nos cueste ni un duro más.
La biblioteca se encuentra cerrada al público. La Delegación de las Artes informa de que se trata de una pequeña gotera, pero centenares de libros se han visto afectados. También la Biblioteca Histórica tiene goteras, aún por cuantificar los daños ocasionados.
Bueno, gracias Álvaro. Y al agua sumen también los atascos y la huelga del transporte. Problemas en el metro y en la MT a primera hora, que van a repetirse seguramente esta tarde a partir de las 6. Información de Marina Fernández.
Sindicatos y Metro de Madrid coinciden en que la mañana ha sido muy tranquila, los paros han transcurrido con normalidad y se han cumplido a rajatabla los servicios mínimos. En las cifras de seguimiento, como es habitual, no hay ese consenso. Comisiones Obreras y UGT hablan de 97 y 95% respectivamente. Todo un éxito para sus portavoces Ignacio Arribas y Teo Piñuelas.
Nos están forzando a luchar, aun cuando nosotros no tengamos ninguna gana de hacerlo. No te puedes quedar de brazos cruzados cuando te están atracando a decreto armado como está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy.
El seguimiento ha sido masivo, lo que es el conjunto de la empresa, pues estaríamos un 95% de seguimiento de ocupado.
La empresa rebaja el porcentaje de huelguistas al 48%. En cuanto a los autobuses, el baile de cifras es similar, 100% de seguimiento según los sindicatos, la mitad, 50,6% según la EMT. La resignación ha sido la tónica dominante entre los usuarios, resguardados como podían de la lluvia bajo las marquesinas.
Lo sabía y he salido a la misma hora, pero bueno, entiendo que al final es la misma lucha de todos, cada uno por lo suyo, y hay que aceptarlo, tener paciencia y esperar que las cosas mejoren. Y sabía que había paro de autobuses, tienen derecho a protestar también, ¿no?
Los paros se van a repetir por la tarde, entre las 6 y las 8 en metro, entre las 6:30 y las 8:30 en los autobuses. El lunes han convocado además una nueva jornada de huelga.
2:15, acto en la Puerta del Sol. Los nuevos consejeros ya han jurado sus cargos, en el caso del consejero Sarasola prometido, y ya tienen su cartera para ponerse a trabajar desde ya. No les vamos a repetir la lista, pero lo más destacado es el ascenso de Salvador Victoria, que será portavoz y consejero de Justicia, y era de número 2 de Ignacio González ante la falta de un vicepresidente, las salidas de Plañol y Manglano, y la llegada de un hombre de beteta para llevar las cuentas, Enrique Osorio. Felipe Serrano, vamos primero, si te parece, con la foto de familia. Buenas tardes.
Buenas tardes. En el mismo escenario que ayer, en el patio central de la Real Casa de Correos, aunque sin la presencia ya de Esperanza Aguirre, tenía lugar ese solemne acto de toma de posesión. Un ejecutivo con tres caras nuevas, entre ellas Borja Sarasola, en Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Ha sido el único que ha prometido el cargo frente al resto que ha optado por la fórmula del juramento.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones.
La primera tarea de Sarasola será recuperar el monte quemado en la zona de Robledo. Jesús Fermosel, nuevo en Asuntos Sociales, dice que definirá y consolidará la ley de dependencia presidencia, Lucía Figar, ve un acierto separar educación y empleo. No continúan en el gobierno ni Percival Manglano ni Regina Plañol, que se lo ha tomado con cierta deportividad.
Bueno, la política es esto. La verdad es que la presidenta Esperanza Aguirre nos acaba de recordar a todos que esta es una profesión a la que pues destinamos con toda nuestra ilusión nuestros esfuerzos y nuestras energías, pero no es un trabajo para siempre. Yo siempre estoy a disposición de la presidenta y del presidente, hasta hace nada en el Ejecutivo, a partir de ahora en el Legislativo, pero con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas de trabajar que siempre.
Y nada más terminar el acto, Ignacio González presidía ya la primera reunión del nuevo Consejo de Gobierno con Salvador Victoria como hombre fuerte del Ejecutivo.
Apunten este nombre, Enrique Osorio, él va a ser quien tenga que defender el dinero que supuestamente Madrid reclama al Gobierno Central. Claro que se da la casualidad o incluso la paradoja de que esas cuentas, quien hizo los números y determinó el dinero que le correspondía a Madrid, fue precisamente Osorio, Felipe, ¿no? Desde su puesto en el Ministerio de Hacienda.
Sí, no cabe duda de que Osorio es un especialista en hacer presupuestos y el inconveniente ahora es que tiene menos de un mes para cuadrar las cuentas públicas regionales y no solo eso, sino que al cambiar de tarea, al cambiar de responsabilidad política, va a tener que enfrentarse a una situación paradójica y contradictoria. Él procede del Ministerio de Hacienda y es un hombre muy cercano al secretario de Estado, Antonio Beteta. La cuestión es que la Comunidad de Madrid reclama 1.000 millones de euros por las transferencias del Estado, cálculo que, según desvelaba hoy en Sol, el propio Beteta hizo el ahora consejero Enrique Osorio.
No me cabe la menor duda que el que va a ser nuevo consejero en unos momentos será capaz de explicárselo muy bien a sus colegas de gobierno de la Comunidad de Madrid, básicamente porque los cálculos los hizo él.
Pero la cosa no acaba aquí, ya que según explicaba Enrique Osorio, la comunidad va a seguir RQR negociando con el Ministerio de Montoro la cantidad que corresponde a Madrid.
He hecho 10 presupuestos de la Comunidad de Madrid. Este presupuesto será complejo, seguro, pero bueno, he hecho 10, con lo cual estoy seguro que con los excelentes profesionales que hay en la Comunidad de Madrid vamos a hacer un presupuesto que sea bueno para la comunidad y para los madrileños. Y por supuesto que seguiremos en negociaciones con el Estado sobre el sistema de financiación autonómico.
Fue el propio Ignacio González, durante el reciente debate de investidura, el que se mostró seguro de que Mariano Rajoy dará a Madrid lo que le corresponde para mantener sus servicios públicos esenciales.
Gracias, Felipe. Son las 2:19. Seguimos.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros ha aprobado una modificación de la Ley de Haciendas Locales que permitirá a los ayuntamientos regular una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto de bienes inmuebles. Para ello se tendrá que elaborar una declaración que justifique circunstancias culturales, sociales, histórico-artísticas o de fomento de empleo. También se incluyen posibles bonificaciones al impuesto de actividades económicas. Curiosamente, otra de las peticiones de Sheldon Adelson para la plataforma Eurovegas No, gobierno estatal y regional están preparando un camino de rosas al macroproyecto de casino en Madrid sin tener en cuenta que estas bonificaciones repercutirán de forma negativa en los ingresos de las administraciones públicas, en especial la de los ayuntamientos y su actual y difícil situación financiera. Carlos Ruiz.
Si tenemos en cuenta todo ese tipo de bonificaciones, al final las administraciones públicas pierden dinero. Y claro, estas bonificaciones representan que los ayuntamientos, que en estos momentos andan escasísimos de financiación, van a tener todavía menos financiación.
Desde este movimiento social, que se ha puesto desde el principio a la llegada de Eurovegas, se ha insistido en que no existen estudios que demuestren cuántos puestos de trabajo estables se van a generar y que las cifras que se manejan no son ni realistas ni probables.
No hay ningún estudio hecho que demuestre el empleo que se va a generar, ni cuántos directos, ni cuántos indirectos, qué tipo de empleo va a ser, si va a ser tipo precario, como ocurre en todos estos complejos de ocio y juego, aunque hablan a veces de 160.000, luego hablan de 260.000, luego hablan de 26.000. Nosotros estimamos que como empleo estable, permanente, después de haber hecho la construcción, podía quedarse en orden de 20.000 empleos.
Y en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, la prestación de servicios mancomunados empieza a ser una realidad. Hoy se ha firmado un convenio de colaboración para realizar de forma conjunta el servicio de retirada y depósitos de vehículos de la vía pública. Ignacio García Vinuesa, alcalde de Alcobendas, Manuel Ángel Fernández, regidor de San Sebastián de los Reyes.
Es un proyecto para tratar de mejorar, uniendo determinados servicios, compartiendo determinados servicios, mejorar la calidad, la prestación y el precio, evidentemente. Por lo tanto, lo previsible es que a este primero continúen llegando más.
En la época en la que estamos, el ahorrar yo creo que es una primera necesidad y yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante los dos municipios con un trabajo intenso por parte de las dos delegaciones y se ha llegado a este primer acuerdo que va a suponer entre los dos municipios ahorrar 400.000 euros. Yo creo que es una cantidad importante que podemos destinar a otras necesidades.
Alcobendas se ahorrará 250.000 euros, San Sebastián de los Reyes 140.000 euros. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico en este día lluvioso en todo Madrid.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Incidencias las hay claramente. Israel Martínez, ¿cuáles son las principales? Buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos, en líneas generales, se circula muy bien por todas las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No hay retenciones o incidencias. Eso sí, se van a encontrar con dificultades, sobre todo si se dirigen hacia la zona sur. Hay retenciones, por ejemplo, en el acceso por la A4, importantes, entre Getafe y la variante de la M40, en la carretera de Barcelona, en San Fernando, y en el acceso a la calle Arturo Soria, en la M40, entre el este de la Peineta y Coslada, y también en las inmediaciones de Vallecas, y también en la zona norte, pero pequeñas retenciones, tan solo en la carretera de Burgos, en su último tramo, en las cercanías de la Cuesta de los Dominicos, justo en el enlace con la M30, pueden encontrarse con retenciones en esa zona.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes cambió la contrata que se encarga de la limpieza de dependencias municipales y colegios públicos con el compromiso de dar estabilidad laboral a los trabajadores de la antigua empresa. Ahora la nueva, CLECE, perteneciente al grupo empresarial de Florentino Pérez, ha decidido no subrogar los contratos de 14 trabajadoras que no cumplen el requisito para que esta subrogación sea obligatoria de tener 4 meses de contrato. Las mujeres afectadas denuncian que llevan más de 5 años limpiando las dependencias municipales y colegios públicos, pero con contratos discontinuos. Pilar, una de las afectadas, ha pasado por los micrófonos de Ser Madrid Norte y ha denunciado que además de vivir una amplia precariedad en los últimos años, a pesar de trabajar en una contrata de un servicio público, ahora se queda sin nada.
Pero no iban haciéndome contratos a lo mejor desde agosto hasta junio, me liquidaban y volvía. Y el día 27 de agosto firmé un contrato hasta junio, que es cuando se terminan los colegios. Y la carta de subrogación, que dejaba de pertenecer a Limasa, pero que me cogían la nueva empresa. Y no vale para nada. Pues como todos los españolitos de aquí, con este gobierno que tenemos, como los contratos basuras que nos hacen y que cada día, y que despedir sale muy barato. Y que somos un cero a la izquierda.
Desde Izquierda Independiente, que ha llevado la situación a los medios de comunicación, se exige que el gobierno municipal medie y reclame a la empresa la contratación de estas mujeres. Rubén Olguera.
Me parece totalmente injusto, ya que son mujeres que llevan más de 5 años trabajando para este ayuntamiento, que aunque no sean funcionarias, trabajan dando un servicio público, manteniendo limpias las instalaciones municipales, y creemos que desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno, hay que ser sensible a estos problemas y exigir que se cumple una moción que hemos aprobado entre todos y que demandaba estabilidad en el trabajo y responsabilidad corporativa también para con las subcontratas.
Ya en el mes de mayo, Tres Cantos trasladó la reducción del 5% en las retribuciones de personal del sector público también a los miembros de la Corporación Municipal. Siguiendo esa coherencia y buscando solidarizarse con funcionarios y trabajadores del Ayuntamiento, el Pleno, con el acuerdo de todos los partidos políticos, ha aprobado que alcalde, concejales y personal de confianza renuncien a la paga extraordinaria del mes de diciembre. Jesús Moreno es el alcalde de Tres Cantos, Línea Martínez, portavoz socialista.
En momentos difíciles nos ordena o nos manda el Gobierno de la Nación, en la cual ningún funcionario ni personal laboral del Ayuntamiento va a cobrar la paga extraordinaria, y por supuesto pues decidimos, como era coherente y como se da por hecho, pero queríamos dejarlo especificado en un pleno, que ningún miembro de la corporación, ni el alcalde, ni ningún concejal, ni del equipo de gobierno, ni la oposición, tampoco va a cobrar la paga extraordinaria, pues como he dicho, por coherencia y por solidaridad con todos los funcionarios del Ayuntamiento de Tres Cantos.
Toda la corporación aprobamos unánimemente renunciar a esta paga, entendemos que es por coherencia, por solidaridad y por ética.
En el Pleno Municipal se aprobó también por unanimidad el nombramiento del juez de paz titular del municipio. No se consiguió ese acuerdo ni para la aprobación provisional del reglamento de registro de uniones de hecho, ni tampoco para las cuentas generales del ejercicio 2011, que contó con la abstención de toda la oposición. Eso sí, el concejal de Hacienda, Javier Suárez, volvió a destacar que se ha cerrado el ejercicio con deuda cero. Y los socialistas tricantinos llevaron hasta el Pleno esa aprobación en solitario de una modificación del plan especial para la zona de Soto Viñuelos. Dicen los socialistas que esta aprobación única del Partido Popular demuestra que los intereses privados han prevalecido siempre sobre los públicos en el convenio La Hípica Bonisa en Soto Viñuelas. La portavoz socialista Lidia Martínez ha afirmado en Ser Madrid Norte que este convenio se inició en 2001 con un gobierno municipal del PP que adoptó un cambio de uso del suelo, una calificación de terrenos y un incremento de edificabilidad. Martínez dice que al principio se recogía la construcción de unos 30 chalets, cuando actualmente supera la centena, mientras que se han reducido las parcelas dotacionales públicas cedidas al ayuntamiento.
Sí, cambiado el uso, empezaba a ser escolar y ahora son para chalés, se ha incrementado la edificabilidad, además el ayuntamiento ha visto de forma continuada cómo las parcelas dotacionales se han ido disminuyendo, también hemos visto cómo se ha monetizado la parte del suelo por unos valores muy por debajo de lo que se está en otros sitios valorando el suelo, se ha dado el cerrojazo final. Es lo que da esperar el negocio inmobiliario que repunte.
Los socialistas han calificado esta operación urbanística como el cierre del círculo a la especulación en Soto Viñuela. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
The Knife disfruta en un ambiente confortable de una gran variedad de carnes argentinas en la tradicional parrilla, entrantes, ensaladas, nuestros postres y la bebida. Elige lo que quieras, las veces que quieras. Ahora en The Knife, pastelería, carnicería y productos argentinos para llevártelo a casa. The Knife, lo nuestro está a la vista. Avenida del Juncal 22, San Sebastián de los Reyes, 91-182-9518.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Desde mañana, Alcobendas amplía el servicio de autobús de las líneas C10 y C11. Introduce dos nuevos vehículos y además incorpora en su recorrido los tramos más altos del Paseo de la Chopera, Marqués de la Valdavia y la urbanización Fuente Lucha de la ciudad. El tiempo de espera máximo se reduce a 12 minutos y este servicio también va a atender las necesidades de los escolares del Colegio Daoy Cibelarde y del Aldebarán. En Colmenar Viejo, este fin de semana se van a acercar los tesoros de sus nuevas excavaciones arqueológicas a través de las primeras jornadas sobre excavaciones realizadas en el Parque Santiago Esteban Junquer de la localidad. Se van a desarrollar hasta el 10 de octubre con numerosas actividades. Jorge García es el concejal de Cultura.
Colmenar Viejo lleva apostando años por recuperar nuestro patrimonio arqueológico. De hecho, somos el segundo municipio de la Comunidad de Madrid con más excavaciones arqueológicas realizadas detrás de Alcalá de Henares. Hemos descubierto los vestigios arqueológicos más antiguos hallados en el casco urbano de nuestra localidad. Hemos encontrado unos silos prehistóricos fechados en torno a la transición del tercero al segundo milenio antes de Cristo.
Y también este fin de semana, el lado más flamenco de Carmen, que irrumpe en Alcobendas de mano de Saulo Garrido y Felisa de la Cruz. Lo estrenan a las 7:30 este domingo en la esfera de Alcobendas. Estreno internacional con vocación de viajar por toda España. Nos hemos colado en uno de sus ensayos. Tienen las imágenes en sermadridnorte.com. Y también el Teatro Adolfo Marsillat de San Sebastián de los Reyes estrena temporada, en este caso con el clásico de Chekhov, Tío Vania, y la calabaza de la pipa musical infantil a lo largo de este fin de semana. El resto de actividades de ocio y cultura lo tienen en nuestra página web en sermadridnorte.com, donde también les recomendaremos que se acerquen hasta Colmenar Viejo para disfrutar de la Edad Media con el tradicional Mercado Medieval de San Miguel. Esta mañana también se ha firmado un convenio entre Fundal y Motor Mecha para el deporte local, la Fundación Deporte Alcobendas, rejuvenecer la imagen de la marca, el prestigio internacional y colaborar en iniciativas de este tipo. Sigue hora 14.